Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora de los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ese nombre no cabe en ningún pasaporte en este mundo. Voy a repetirlo por si acaso están tomando nota. Efraín Montecarlo García Carrillo. ¿Ok? No cabe en el pasaporte. No me diga que sí, yo sé que no cabe. Desde Madrid, España, damas y caballeros, vía telefónica, música maestro. Tenemos a Dagoberto Daguito Valdés.
Buenas noches.
Ese apellido sí cabe en el pasaporte.
Sí, Daguito Valdés, sí. Es más corto. Bueno, nada, un placer estar aquí nuevamente. Vamos a hablar de los partidos, de los cuartos de final. Vamos a divertirnos hoy aquí con el Mundial de Qatar 2022.
Así es. Música, maestro.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, para nosotros los que amamos el fútbol internacional han sido dos días muy complicados porque después de que nos han dado cuatro partidos de fútbol durante tres semanas, te encuentras con dos días en que no hay nada. La vida no es justa, pero solo hay que esperar un día más porque mañana y el sábado nos van a dar otra vez por la cabeza con dos partidazos. Y yo sé que Daguito Valdés no se va a perder ni un solo segundo de esos dos partidos. Daguito, mañana a las 10 de la mañana, hora de Cuba, Croacia contra Brasil.
Así mismo, abre estos cuartos de final. Claro, no hubo dos días de descanso para intentar igualar el descanso de todos los equipos y, bueno, normalmente se hace. Así que mañana sí vuelve ya la acción a Qatar y con ese Croacia-Brasil que lo estuvimos analizando ayer y también luego en el segundo turno estaría Países Bajos frente a Argentina, que creo que es el partido de la jornada de mañana, ¿no? El más atractivo porque a priori ese Croacia-Brasil al parecer es el cuarto de final menos mediático, porque se supone que Brasil ya está ahí, al menos es muy favorito frente a Croacia. Pero ojo con Croacia, que siempre cumplen en estas instancias y sabe lo que es sufrir y sabe lo que también es asustar a los grandes. Ojo con eso.
Correcto. Así que un país que no lleva ni siquiera 30 años siendo independiente después de que desapareció la antigua República de Yugoslavia, Croacia, contra Brasil, ya les conté el historial ayer, no le conviene mucho a Croacia ese historial, pero bueno, uno nunca sabe. Hoy en día, Daguito, y vimos el partido de Marruecos, muchos directores técnicos criticaron el estilo de Marruecos como antifútbol contra España, que fue básicamente estacionar la guaguita enfrente de la portería, poner a 8, 6, 7, 8 defensores, dependiendo cómo iba el partido y en qué minuto estábamos, a defender, y es muy, pero muy difícil meterle un gol a un equipo que tiene 6, 7 defensores. Croacia no juega así, ese no es el estilo de ellos.
No, Croacia no juega así ni de lejos, pero yo tengo mi criterio sobre lo de criticar. Ya aquí criticar en octavos, en cuartos, en semifinales, la manera de ganar, yo creo que es un poco, yo sí creo que eso es antifútbol, ¿no? Porque al final, de la manera en que tú ganes, aquí lo que importa es pasar de ronda, y la Francia de 2018, con todo el talentazo que tenía Pepe, lo ganó con Didier Deschamps, fueron campeones del mundo por la buenísima defensa y con un planteamiento bien conservador. Me acuerdo la dupla de centrales que eran los mejores del mundo en ese momento, Varane y Umtiti, y bueno, pues se sabe que Deschamps es un técnico bien conservador, y en 2018 sobre todo utilizó su gran defensa y sus apretadas líneas para ganar. Aquí, yo siempre lo digo, en la Champions, en el Mundial, en torneos cortos, gana o tiene más probabilidades de ganar quien defiende mejor. Así que yo, Marruecos, bueno, mira, España tuvo 800 pases, tuvo 80% de posesión del balón y no pudo volar la pelota entre los tres palos, ni siquiera en los penales. Entonces, bueno, el que critica a Marruecos, que critique primero a España, que entrenó 700 penales y no coló uno entre los tres palos, y no fue capaz en 90 minutos de hacer un tiro entre los tres palos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues que eso depende de la manera en que lo vean, ¿no? Pero Croacia no, Croacia definitivamente, como dijimos ayer, tiene un mediocampo de lujo. Pepe, hablamos de Brozovic, Marcelo Brozovic, del Inter, hablamos de Mateo Kovacic, que milita en las filas del Chelsea, y hablamos de Luka Modric, Balón de Oro, y milita en las filas del Real Madrid. Se conocen a la perfección el retiro de Rakitic. Incluso yo diría que es que no les afectó en absolutamente nada, porque tomó el relevo Brozovic, que es el 5, es el eje de ese tribote. Yo creo que Croacia le gusta jugar bien, le gusta tener la pelota, y si Croacia tiene alguna oportunidad de ganarle a Brasil, es ahí en el medio. Ojo, porque el medio de Brasil está indefinido, porque sería Casemiro, Paquetá y Neymar, pero Neymar es media punta, no es mediocampista, así que la batalla del mediocampo puede ser el arma secreta de la selección de Lako Dalić de Croacia. Así que va a ser un duelo interesante ese de Croacia-Brasil.
Correcto. Déjeme que les lleve para que ustedes... Hay mucha gente que dice, no, pero ellos están solamente estacionando la guaguita enfrente de la portería y apostando a los penales. En 1990, Argentina fue finalista y perdió la final contra Alemania. ¿Quieren saber ustedes cómo llegó Argentina hasta la final? Terminó segunda en su grupo y por eso le tocó Brasil. No, terminó, perdón, yo creo que terminó tercera en su grupo porque perdió su primer partido. Estoy chequeando eso. Sí, terminó tercera en su grupo cuando solamente iban 24 selecciones nacionales y por eso le tocó Brasil. Derrotó a Brasil 1-0 en los octavos de final. Luego derrotó a Yugoslavia en penaltis 3-2 tras el partido empatado 0-0, 120 minutos. Luego le tocó el país anfitrión Italia en Nápoles, ¿ok? Donde jugaba Diego Armando Maradona, y derrotó a Italia en penaltis 4-3 y llegó hasta la final metiendo 2 goles en la ronda del knockout y perdió la final contra Alemania 1-0 gracias a un penalti. Bueno, ¿funcionó para Argentina? Pues sí, funcionó.
No, y Pepe, hace poquito pusieron aquí en Gol Televisión, en Gol Mundial, pusieron ese partido de la final y lo vi por primera vez. Esa final yo no la había visto nunca, la del 90. Yo tenía, cuando eso tenía 7 años, y la realidad es que no la vi, nunca la había visto en la final del 90. Y fue... Argentina sufrió en esa final porque Alemania fue muy superior durante los 90 minutos a Argentina, pero muy superior, es decir, fueron arrolladores y Argentina sufrió. La verdad es que al final Bremer cobra bien el penal, pero Argentina supo, como decimos nosotros, que echar bien, ¿no? Los cubanos supo sufrir. Así que yo no soy de los que juzgo. Vamos a repetir la manera en como tú logras el éxito. Si lo logras por una vía legal, por una vía aceptada, pues perfecto. Más lindo, más feo, no, ya eso no define. Lo importante es pasar, porque mira España con sus 700 pases, mira dónde están. Ya están aquí hoy.
No, y eso le ha pasado a España como 10 veces. Que yo tenga uso de razón. Mira, por ejemplo, en México 86, España dominó contra Bélgica, pero resultó eliminado por penaltis. En el Mundial de Japón y a Corea del Sur, España perdió por penaltis pese a dominar. Y ahí le robaron dos goles a España en ese partido contra el país anfitrión, Corea del Sur. Luego, en las Eurocopas, también España fuera por penaltis varias veces, no solamente el año pasado. Hay un historial muy grande. Estamos hablando de un país donde el fútbol ha sido la mejor o segunda mejor liga del planeta durante más de 30 años. La mayoría de los jugadores españoles juegan en las dos o tres o cuatro mejores ligas del planeta. Pueden practicar penaltis todo el día, pueden lograr 50,000 pases, pueden dominar el balón el 80% del tiempo y aún así, a la hora de la verdad, a la hora de los mameyes, como se dice en Cuba, no rindes y pierdes.
Efectivamente, estamos de acuerdo con eso. Yo creo que lo importante es lograr el objetivo, que es pasar de ronda, y como lo logres, bueno, pues como dice, Marruecos no hizo nada que esté fuera del reglamento del fútbol. Defendió bien y además tuvo sus oportunidades, porque que dice eso no vio el partido, que hace esos comentarios en las redes sociales, porque Unai Simón tuvo unas paradas buenas, sobre todo en tiempo extra, donde España bajó un poquito el nivel, tuvo algunas oportunidades Marruecos de dejar fuera a España en tiempo extra, así que no sé, yo no, por lo menos no lo juzgaría. Ese Países Bajos Argentina también lo vimos ayer, Pepe, ¿qué crees de ese partido?
No, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a Holanda le está llegando la hora de la verdad, especialmente para varios futbolistas que saben que ya se están poniendo un poquitico mayores. Ahí está Blind, ahí está Virgil van Dijk. Dicen por ahí, la gente que lo ve jugar en Inglaterra todas las semanas, dice que Virgil van Dijk es el mejor defensor central del mundo. ¿Estás de acuerdo con ese comentario?
Yo lo veo cada fin de semana, Virgil van Dijk. La liga que yo sigo todos los fines de semana, la liga que más sigo yo es la Premier League, y yo sí estoy de acuerdo. El año pasado no estuvo al nivel que estuvo el año antes pasado, pero cuando optó incluso por el Balón de Oro, pero es que ha sostenido un nivel muy alto. Yo no tengo dudas. Si yo tengo que escoger a mejor central del mundo, yo lo escojo él de primero que a todos los demás. Es decir, Virgil van Dijk para mí es el número uno en el fútbol europeo, en el fútbol mundial en cuanto a defensores. Así que por ahí la capacidad que tiene de sacar el balón, de dirigir a sus compañeros, el pateo, la llegada, la seguridad, la ubicación, el juego aéreo, lo tiene todo. Virgil van Dijk lo tiene absolutamente todo.
Tú habías mencionado a Louis van Gaal ayer, el director técnico de Holanda. Yo le digo Holanda todavía, yo no sé en qué momento se cambiaron el nombre oficialmente, pero si tú revisas todos los récords del fútbol soccer en español, se llama Holanda hasta ahora. Pero bueno, aparentemente, es más, cuando juegue...
lo que pasa es que no se le puede decir Holanda en... Yo en YouTube, por ejemplo, no le puedo decir Holanda, no se le debe decir Holanda. Entonces, por eso es que hay que adaptarse y decirle Países Bajos, porque ya ellos no permiten que se le diga Holanda en medios de comunicación. Ni por eso eso fue el año pasado de la Eurocopa, quiero decírtelo. Sí. Antes de la Eurocopa yo le llamaba Holanda, todo el mundo le llamaba Holanda. A partir de, creo que fue 2020 que ellos cambiaron eso y entonces la FIFA, bueno, pues nada, prohíbe que le digan Holanda en los medios de comunicación, las televisiones y eso, tienen que decirle Países Bajos.
Oh, pero mira, qué interesante, porque en el Mundial de Béisbol que se va a jugar ahora en febrero o marzo, el clásico Mundial de Béisbol, todavía se llama Holanda. Así que...
¿Sí?
Así que se cambiaron el nombre para un deporte, pero no para el otro.
No, pero es que en inglés, tal vez, es que en inglés es Netherlands, que siempre ha sido Países Bajos en inglés.
Correcto. Y ellos se llaman oficialmente en su idioma holandés... El reinado de los Países Bajos y Holanda. Así que...
Sí, porque Holanda es una zona de los Países Bajos, una zona que en donde está Ámsterdam, donde está la mayoría de las ciudades importantes, pero bueno, ahora mismo hay que llamarle así, Países Bajos.
Entonces vamos a llamarle así.
Decías, ellos están, yo te dije el dato ayer, ellos están invictos con Luis Van Gaal. Eso es un dato que a mí me llama muchísimo la atención. No he entendido todavía en mundiales con Luis Van Gaal.
Muy interesante ese comentario. Bueno, ya sabemos que no tienen que perder con que empaten 1-1 y vayan a los penaltis. Si Argentina gana, no cuenta como una derrota, aunque sea una derrota. Por eso es que el fútbol es muy raro. Yo hice deporte mucho tiempo con un colega, un ex pitcher cubano de Grandes Ligas, que se llamaba Guajiro Peña. Y cuando yo trataba de explicarle a él, ya un señor mayor, imagínate tú, medio sordo, además. Y cuando yo le trataba de explicar a él, cuando existía el gol de visita que valía doble en competencia internacional, él se rascaba la cabeza y él no podía entender cómo es posible que alguien meta un gol y valga doble y alguien pueda meter un gol y ganar el partido pero perder la serie.
Pero yo creo que el béisbol es más difícil de entender que el fútbol. Quiero, a ver, ahora el fútbol se ha sobreanalizado muchísimo y hay algunas cuestiones que es importante que saber y que tal vez lo más, por ejemplo, la ley del onside o algunas cosas referentes a las faltas y tal, pero de manera general es un deporte bastante simple que lo entiende la mayoría. Yo creo que por eso es que se ha hecho tan universal. Yo creo que el béisbol es muchísimo más complicado de entender o al menos de analizar en muchas más aristas y se basa muchísimo en la estadística y en los números. Ahora es cuando el fútbol se ha puesto muy estadístico, pero normalmente es que hasta el otro día no se sabe bien cuántas asistencias dio Maradona ni Pelé. Asistencias no se antes los goles y punto.
Correcto, y además
lo de las asistencias, lo de las posesiones, lo de los pases completados, lo de regates completados, eso no existía antes.
Correcto.
Antes, las asistencias se miden de ahora, de hace un poco, de este siglo, de 95 hacia acá. No sé, antes no hay datos de asistencias reales.
No, y además, la gente me pregunta, bueno, es que Maradona metió menos goles que Messi, pero yo les digo, sí, pero se jugaban mucho menos partidos, habían menos torneos. Hoy en día el calendario de un equipo de fútbol, como cualquier equipo de Champions League, de el Real Madrid, juega mucho más partidos hoy en día que hace 40 años, pero muchísimos más partidos. Así que, y claro, entonces eso significa más goles.
Para jugar 55 partidos al año con tu club, o más. Correcto. 60 partidos puedes llegar, si avanzas en Champions y en Copa puedes llegar, y en Inglaterra puedes llegar a 65 y 70 partidos, porque en Inglaterra se juegan dos Copas, la Premier y la Champions, es decir, puedes llegar a jugar 65 partidos al año con tu grupo, los partidos con la selección. Hoy en día Correcto. El calendario es una locura.
Y la eliminatoria de la Conmebol, cuando la jugaba Maradona, se dividían dos grupos de cuatro o cinco, y solamente jugaban 9-10 partidos. Ahora tienen que jugar 20 partidos en la Conmebol para clasificar a un mundial. Antes se dividían en dos grupos, Argentina cabeza de serie, Brasil cabeza de serie, y tenías que discutir dentro de ese grupo. Te estoy diciendo, esto fue hace solamente 25 años. Ahora es todo el mundo juega contra todo el mundo dos veces. O sea, está jugando el doble de partidos para clasificar al mundial, está jugando 30% más partidos en la liga que te da de comer, ya sea en España, Inglaterra, Italia, donde sea. Estás jugando más amistosos. Y existen todos los torneos esos de verano, que ahora al Real Madrid le pagan yo no sé cuántos millones de dólares por venir aquí y jugar tres partidos amistosos. Todo eso muy bien, muy bonito, pero eso desgasta al futbolista.
Sí. Estoy de acuerdo contigo, el calendario ahora mismo es, la mayoría de los futbolistas se quejan mucho de lo que el calendario les pesa, juegan cada tres días los futbolistas de élite, pero bueno, al fin eso es inevitable. Yo creo que eso no, y con este mundial ahora en noviembre ha sido también, yo creo, súper súper cargado el calendario va a estar este año. Pepe, vamos a analizar los partidos del domingo, porque si mañana el programa vamos a enfocarlo en lo que pasó en el día, quizás podríamos, ayer analizamos los dos partidos, vamos a decir las alineaciones y tal del partido de Marruecos, Portugal y
del sábado. Sí.
¿Y de los demás?
Correcto. Te dijiste domingo, pero los partidos son el sábado, 10 de diciembre.
El sábado, sí.
Ahora, yo estaba...
mañana viene, claro.
Todo el día llevo analizando, leyendo, a ver si Portugal va a meter a Cristiano Ronaldo desde el comienzo. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo tengo dos teorías. En principio, debería ser el mismo equipo. Pero sí, Fernando Santos lo que hizo fue castigar a Cristiano Ronaldo por una actitud disciplinaria. El castigo ya está. Por lo que hay alguna posibilidad real de que Cristiano Ronaldo abra ese partido. ¿Cómo? Bueno, la gente me pregunta, Daguito, ¿cómo? En Twitter me lo preguntan mucho. Entonces yo, por ejemplo, aquí él va a jugar, debe jugar con Costa en la portería, Dalot por derecha, por la izquierda Guerreiro. Es que no solo sentó a Ronaldo, sentó también a Cancelo, que es uno de los mejores laterales del mundo. Pero bueno, parece que Cancelo, no sé qué pasó con Cancelo, que debe abrir Dalot porque fue Dalot el que abrió contra Suiza, Diego Dalot. Después Pepe, Díaz y Guerreiro, Rafa Guerreiro, en línea de cuatro. Entonces estaría William Carvalho, Bernardo Silva y Otavio. Y adelante, Joao Félix, Gonzalo Ramos y Bruno Fernández. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Dónde cabe Ronaldo? Bueno, empezar que Gonzalo Ramos es un futbolista joven, un futbolista que maneja bien las dos piernas, tiene velocidad, tiene regate y tiene capacidad para caer en banda. Por lo que yo creo que la alternativa táctica sería sacar a Otavio del 11, bajar a Bruno en ese 4-3-3, bajar a Bruno Fernández al interior, es decir, conformar el tribote, Carvalho de 5, William Carvalho de 5, y los dos interiores serían Bernardo Silva y Bruno Fernández, y entonces Joao Félix y Gonzalo Ramos en banda. Gonzalo Ramos por la izquierda, Joao Félix por derecha y Cristiano Ronaldo adelante. Ese sería ahora mismo el equipo ideal de Portugal, si entra Cristiano. Yo, ¿qué creo, Pepe? Bueno, yo creo que hay 6 oportunidades de 10 de que Cristiano empiece en el banco de nuevo, porque si tú goleas a Suiza, y hay una cosa que dice que no cambies el equipo si funciona bien, ¿no? Correcto. Pero también hay otra cábala, que es que no todos los días vas a golear, ni todos los días Gonzalo Ramos te va a meter hat-trick. Es decir, normalmente un equipo cuando viene de goleada, eso pasa mucho en el fútbol, cuando vienes de golear, normalmente pasas trabajo, yo no sé por qué, pasas trabajo para meter goles en el siguiente partido. Por eso es que también está la frase, guárdate los goles para el siguiente partido.
Así es.
Entonces, bueno, yo Fernando Santos intentaría meter a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo tiene que jugar siempre, para mí tiene que jugar siempre en Portugal.
Lo oyeron aquí primero, damas y caballeros, apunten lo que les está diciendo Dagoberto Valdés, lo oyeron aquí primero por Radio Martí, hay que meter a Cristiano Ronaldo. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Daguito, continúan los contratos multimillonarios en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo me tengo que rascar la cabeza porque simplemente no lo puedo creer. 24 horas después de anunciar lo que había pasado entre Aaron Judge y los Yankees de Nueva York, la extensión de su contrato, desperté hoy con la noticia de que el campo corto Xander Bogaerts de los Países Bajos, nacido en las Antillas Holandesas, pero representa a Holanda en competencia internacional, y ustedes saben muy bien que Holanda le ha dado pau pau a Cuba varias veces en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, acaba de firmar un contrato Xander Bogaerts con los Padres de San Diego. Oye esto, 11 años y 280 millones de dólares para un shortstop que está repleto de talento, pero batea 292 de carrera, con promedio en base 356. Solo tiene 156 jonrones, 683 carreras impulsadas, 752 anotadas y 308 dobletes. Ha sido 2 veces campeón mundial con los Medias Rojas de Boston, 4 veces todo estrella. Y Daguito, un año, hace poco la cadena Fox dio a conocer que la Serie Mundial que se jugó este año en octubre, noviembre, fue la segunda de audiencia más baja en la historia. Y tú me vas a decir que ahora, que el próximo contrato de la televisión nacional va a ser mucho más bajo de lo que hay. Están dando este dinero. Y a Ledmis Díaz, el utility cubano, que yo lo conozco en persona y lo he entrevistado, pasó a manos de los Atléticos de Oakland 2 años y $14 millones. Y por mucho que yo quiera a Ledmis Díaz, ok, perdóname, él no vale ese dinero. Te batea 250, cuanto mucho, juega 2 veces por semana y estará ganando 14 millones por 2 temporadas. Pero me están diciendo que hasta aquí la pelota. Vámonos ahora con el baloncesto de la NBA. Taquito, aquí tenemos a Juan Pendaz para que ustedes hablen de la mejor liga del baloncesto del mundo. Salúdamelo ahí.
Hola, ¿cómo estás, Aguito? ¿Cómo estás?
Saludos, Juan. todo bien por aquí.
Qué bueno, qué
bienvenido
bueno.
Bienvenido y
mucho frío por allá, por España.
De la NBA, la mejor liga del mundo.
Ya se va a poner el auricular porque estamos aquí.
No, yo lo estaba escuchando.
Ah, ¿estaba escuchando bien?
Sí.
Ah, bueno. Que se hace frío, Daguito, en Madrid. Un poquito, ¿verdad?
Sí, hace un poquito de frío. Ahora mismo unos 7 grados hay ahora mismo de temperatura aquí en Madrid.
Wow. Así que hay frío. No, vamos a hablar un poquitico. ¿Qué te pareció la victoria de los Celtics ayer con el mejor equipo de la conferencia del oeste?
¿Viste?
Que ya no es el mejor equipo. La sorpresa es que los Pelícanos de Nueva Orleans son los que están liderando con 16-8 lo que es la conferencia del este. Ahora pasaron a medio juego por debajo los Soles de Phoenix y también los Memphis Grizzlies empatado con 16-9. Yo creo que ayer fue el regreso de Chris Paul. Un jugador que cuando se retire va a estar fácilmente en el Salón de la Fama, uno de los que mejores asiste en lo que es la NBA, pero creo que fue el regreso o el día peor de su vida de regresar y que le dieran una paliza a su propio equipo, Pepe.
Impresionante. Estaba hablando con Bruno Tokars de la victoria del Utah Jazz sobre los actuales campeones nacionales. Guerreros de Golden State, que tienen promedio de 13-13, y el Utah Jazz, como le dio vuelta al marcador, según me lo describió Bruno Tokars, estaba perdiendo por 4 puntos en los últimos 25 segundos del partido. Hicieron una canasta, se robaron el balón con 10 segundos restantes y luego ganaron el partido sonando la chicharra.
Así mismo es, por la mínima, 124-123. Hay que destacar también que no jugó la estrella principal de este equipo, los Guerreros de Golden State, Stephen Curry, no jugó, pero eso no quita de que este equipo tiene suficiente arma para poderle ganar a cualquier equipo en la NBA. Una de las cosas que también quiero destacar, hoy hay un partido que yo sé que tú vas a aplaudir a este equipo porque lo simpatiza, me refiero a los Miami Heat.
Correcto.
Juegan acá en casa contra los Clippers de Los Ángeles. Ahora la pregunta es, ¿va a jugar Paul George? ¿Va a jugar Kawhi Leonard? Yo creo que en el último partido los Clippers perdieron por eso, porque no pudieron jugar ninguno de los dos. Pero vamos a ver si aquí ahora en Miami pueden jugar esas, para mí, las dos estrellas más importantes que tiene este equipo de los Clippers. Y más adelante, a las 10, hay solamente 3 partidos, pero el otro atractivo es los Denver Nuggets, que tienen 14 ganados, 10 perdidos contra los Portland Trail Blazers, que ya regresó Damon Lillard, y creo que va a ser un factor muy importante para este equipo de los Portland Trail Blazers si quieren estar entre los mejores 8 este año para estar en los playoffs, ya que llevan, yo diría que después que se fueron ciertas figuras de Portland Trail Blazers, llevan 2 años que no pueden estar entre los mejores 8.
Bueno, no, también quería decir lo que está pasando con los Lakers de Los Ángeles, que tienen 10 victorias, 14 derrotas, perdieron contra los Raptors de Toronto en Canadá y perdieron por paliza.
¿Pero sabe por qué?
Bueno, ¿por dónde quieres comenzar? Sí, yo sé por qué.
Ah, porque cuando tú tienes lesiones en tu equipo, va a ser difícil. Eso es lo que le ha pasado a los Lakers durante toda esta temporada. LeBron no ha estado al 100%. Anthony Davis, cuando mejor estaba, le da una gripa.
Correcto.
Tiene que salir del partido. No jugó en ese partido contra Toronto.
Así es.
LeBron trató de echarse el equipo al hombro, pero no pudo. O sea que, como pero, digo, no
perdón,
son dos jugadores.
LeBron viene mal desde el año pasado y aún así lo ofrecieron 80 millones. Ahí está la musiquita. Vamos a seguir esta conversación. Muchas gracias a Daguito Valdés desde Madrid por hablar de fútbol y a Juan Pendaz por hablar de baloncesto. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí.